Buenos días a todos. Les cuento que aquí estoy en Santiago de
Buenos
Chile
días.
y son las 7:44 de la mañana. Entonces estoy feliz de levantarme un domingo tan temprano. Pero tomo lo que dice Hernán. De estar en España, esto pienso que es un privilegio y es una bendición que tenemos hoy a través de este medio. Y gracias porque, a pesar de que es un medio tecnológico, ustedes me están permitiendo entrar a sus casas. Esto no es algo menor. El living, no sé, la sala de estar, el lugar en donde estén, ustedes me están permitiendo a un extraño, a miles de kilómetros, me están permitiendo entrar a su casa. Y esto es algo muy especial porque yo he entendido que todo esto de las pantallas, los televisores, el computador, el iPad, el teléfono, lo que usted esté utilizando para ser parte de esta reunión, perdón, para ser parte de esta reunión y es un canal que usted está permitiendo de entrar precisamente lo que Hernán decía, la palabra de Dios, ¿sí? Y esto es muy potente porque precisamente a esto es lo que estamos llamados. A escuchar y a conocer y a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a estar hablando acerca de un suceso que puede acontecer sin previo aviso. Puede acontecer en cualquier momento. Y es que cuando hablamos del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, esto es algo que ha sido esperado por generaciones, que el Señor venga por nosotros, que el Señor nos libre, que el Señor venga a buscarnos. Es algo que se ha anhelado. Yo pienso en Nan, en Estela, en mi caso, en el caso de Olger, quienes han sido referentes para mí durante años. Hace cuántos años yo he podido hablar con Olger muchas veces a este respecto sobre la profecía. Olger es el director nacional aquí en Chile y cuando él me habla que escuchaba la profecía en el año 70 y tantos, es sorprendente en ese sentido cómo han esperado y han perseverado. Decir, Señor, tú vienes, esta es una convicción en nosotros de que tú vienes pronto. Y entonces, hasta el día de hoy sigue la misma esperanza y tenemos esa misma esperanza. Y cuando hablamos del rapto, del arrebatamiento, es importante considerar ciertos aspectos que esto conlleva, ¿sí? El rapto, si pudiéramos dar una definición, si pudiéramos decir algo concreto del rapto, es el suceso futuro e inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Que no requiere de otros cumplimientos proféticos previos. O sea, no hay nada que tenga que ocurrir antes del rapto para que esto se dé, en que Jesucristo descenderá desde el cielo para resucitar a los cristianos que han muerto y llevarlos a su presencia e inmediatamente, ¿sí? O sea, al mismo tiempo, conducir a todos los cristianos vivos al cielo donde estarán siempre con Él. Y esta es una definición bastante interesante porque nos permite circunscribir qué es esto del arrebatamiento que tanto se habla y que ha sido también incluso discutido dentro de las iglesias, ¿sí? Esperamos que el Señor venga por nosotros, no simplemente para librarnos de algún problema en particular, no simplemente para sacarnos de alguna situación complicada, ¿sí? Puede que alguno, no sé, tenga que rendir algún examen o tenga que realizar alguna labor que sea complicada y que no quisiera hacer y que dijera, Señor, quisiera que el rapto fuese ya, en este mismo instante, y no tener que pasar por esta dificultad. Pero hablamos algo mucho más profundo y me llama la atención esta perspectiva que es un hecho futuro e inminente, ¿sí? Legalmente yo soy abogado de profesión y dentro de los actos jurídicos hay actos jurídicos que son futuros e inciertos. Por ejemplo, el nacimiento. El nacimiento es un acto jurídico futuro, pero incierto. Uno no sabe si la persona va a Yo creo que un embrión es una persona, por lo menos ese es mi postulado, ¿sí? Y no, pero no se sabe si la persona va a lograr salir a través del canal del parto y poder vivir, por lo menos la legislación chilena dice, un instante siquiera. Pero aún así es un hecho futuro incierto. El único hecho futuro y cierto es la muerte. Jurídicamente hablando, lo único que se sabe es que todos vamos a morir de una u otra forma. Pero la Biblia nos abre otro aspecto. Dice que el rapto es un hecho futuro e inminente. O sea, hay dos grandes aspectos. O morimos, y morimos en Cristo, o la otra forma de salir de esta tierra es que Cristo venga por nosotros y nos saque, ¿sí? Y este hecho puede darse en cualquier instante, en cualquier minuto, no requiere algo previo. Entonces están dos grandes grupos para hablar del rapto. Los que han muerto en Cristo, que la Biblia habla que descansan, pero no es porque en el cielo estén durmiendo, sino que el apóstol Pablo está haciendo particularmente una diferencia entre aquellos que han muerto en Cristo y los que han muerto sin Él. Y aquellos que han muerto en Cristo, dice, los que durmieron, ¿sí? Los que descansan, los que ya cumplieron su etapa aquí en la vida y ahora realmente pueden descansar. Y los otros, dice, los que hayamos quedado. Él mismo hablando a este respecto, él podemos desprender claramente que la Escritura, él mismo está esperando el rapto, los que hayamos quedado, ¿sí? Conducir a todos los cristianos vivos al cielo para estar con Dios. Y dentro de los textos bíblicos más potentes y que fijan el rapto está Primera de Tesalonicenses 4. Yo quisiera invitarles, si ustedes tienen la oportunidad, a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 4. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice: y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que yo les acabo de mencionar, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, piensa usted que el apóstol Pablo está hablando en primera persona, que nosotros, los que vivamos, ¿sí? O sea, al momento de escribir esto, él está anhelante, él está esperando que el Señor venga. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos antes a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Creo definitivamente que un propósito muy interesante que se ha dado. Nosotros tuvimos la oportunidad, esto mismo que ustedes están recibiendo ahora aquí en España, nosotros tuvimos la oportunidad de compartirlo en nuestras sedes, en nuestros ministerios, en la iglesia aquí en Chile. Y este es un aspecto que buscamos hacer mucho hincapié, particularmente en este versículo 18. Bajo ningún punto de vista el objetivo es generar terror en las personas. Bajo ningún punto de vista el objetivo de enseñar, de traer esta enseñanza de inminente es amedrentar a las personas, muy por el contrario. El gran objetivo de esto es alentarnos los unos a los otros. Yo me voy a anclar aquí, ahí sí, perfecto. Y entonces, como les digo, tomando este pasaje particularmente la parte final, por lo tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es un gran primer objetivo que tenemos al compartir esta temática, alentarnos, motivarnos, saber que hay esperanza, saber que hay un buen final, saber que podemos alcanzar una meta y que es absolutamente factible poder alcanzarla en el poder, evidentemente, del Espíritu Santo. Yo quisiera esta mañana compartirles cinco aspectos particulares que genera el conocimiento del arrebatamiento. O sea, ¿qué debiera provocar en nosotros el estudiar acerca del rapto de la iglesia o del arrebatamiento de la iglesia? Cinco aspectos generales. Vamos con el primero. Vamos allá, como dicen allá en España, ¿sí? Vamos allá. El primer aspecto, el arrebatamiento alerta el corazón para experimentar conversión. Yo siempre planteo respecto de nuestra realidad que tenemos una buena y una mala noticia. ¿Con qué noticia quisiera que usted, que yo comenzara? ¿Sí? ¿Con la buena o con la mala? Bueno, me voy a adelantar, le voy a decir la mala. Sí, bueno, ok, estamos de acuerdo entonces, le voy a decir la mala. La mala noticia es que lamentablemente usted y yo somos todos pecadores. Lamentablemente no puedo decir otra cosa. No solamente eso, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo tengo la mejor impresión de ustedes, pero de acuerdo a la perspectiva bíblica, ustedes y yo somos un montón de delincuentes y pecadores, de acuerdo a las leyes de Dios. Ese es nuestro estatus, ¿sí? Así que todo aquel que se reputa ser un gran señor o una gran dama a la luz de la perspectiva bíblica, lamentablemente no tiene otro fundamento, es un pecador. Y mientras más nos demoremos, y es interesante que dentro de las pautas del ayuno, del tiempo de ayuno, muy interesante que están en Senfol España, esté eso, santificarnos, comprender la importancia de vivir en santidad, porque nuestra condición es precisamente lo contrario. Nuestra condición natural es precisamente el pecado. Entonces, el escuchar del arrebatamiento, lo primero que debiera producir en nosotros es una alerta, es un llamado. Y aquí la buena noticia. La mala es que somos pecadores. La buena noticia es que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Él es el cumplimiento perfecto por nuestros pecados. La deuda está saldada. Hay un video muy interesante. Ayer tuve la oportunidad de verlo dentro de las. Yo en YouTube trato de ser bien selectivo a los canales de YouTube que sigo. Y hay unos muy interesantes. Hay un canal de YouTube que se llama The Two Preachers. Y ellos muestran parte de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, pero también obras evangelísticas. Y ayer tuve la oportunidad de ver un video, 16 familias en Pakistán fueron liberadas de la esclavitud. Sí, en pleno siglo XXI, esto pasó a fines de enero, mostraba el video, 16 familias en Pakistán fueron liberadas de la esclavitud por las deudas que habían contraído, ¿sí? Para poder liberar hasta 16 familias, esta misión evangelística tuvo que recaudar $11,000. Y esos $11,000 fueron en directo pago por las deudas de estas 16 familias. A estas familias se les compartió de Cristo, a estas familias se les entregó Biblias. ¿Sí? Y era muy interesante el video como va mostrando que cada familia... que cada padre de familia, porque en la mayoría de los casos quienes firmaban eran varones, eran los pater familia, por decirlo así. Y era muy interesante porque muchos de ellos no sabían escribir. Entonces, para poder certificar que era la identidad de las personas, ponían su dedo, ¿sí? El dedo gordo de la mano, y los hacían poner el dedo en un papel certificando que eran libres. Es interesante que cuando tú ves el video, los primeros que ponen su dedo para firmar están como incrédulos, como que no saben qué implica esto, ¿sí? Pero a la medida que va pasando las siguientes familias, ellos van siendo conscientes, estamos siendo libres. Entonces, el que firmó o el que puso su dedo, el número 10, el número 12, la décima familia, la doceava familia... Ya los gritos de algarabía cada vez que eran libres eran mayores y las expresiones de alegría. Ellos estaban siendo conscientes. Somos libres. La deuda fue pagada. El video termina mostrando a todo este gran grupo, 16 familias en Pakistán, levantando sus manos y adorando al Señor, algunos de rodillas y agradecidos porque su deuda fue pagada. Lo encontré realmente espectacular y digo, si nosotros fuésemos conscientes de lo que Cristo hizo en nosotros, es exactamente lo mismo. Nuestra deuda fue pagada. Éramos esclavos del pecado. Sin embargo, la deuda fue pagada gracias al sacrificio, el valor, el precio. Es la sangre de Cristo. Entonces, este primer aspecto de conocer el arrebatamiento debiera en nosotros generar una alerta en nuestro corazón para experimentar realmente la conversión. La Biblia dice en Efesios 2, del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos por vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Es tan interesante al escuchar esto de la Biblia que uno se da cuenta por qué la gente, todos actúan igual. No es simplemente porque estén de acuerdo en una red social o algo por el estilo. Es porque hay una acción espiritual que va operando, dice el espíritu del aire. Entonces uno se va dando cuenta que la gente está siendo como programada, por decirlo así, y todos están pensando de la misma manera, ¿sí? Pero es un espíritu que opera en las personas, que operó también en nuestras vidas, que nos constituía como hijos de desobediencia, entre los cuales, dice aquí, también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo. O sea, tiene que haber un antes y un después. Al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué potente es ver esta diferencia que hay, ¿sí?, en un antes y un después. Recuerden ustedes que la historia de la humanidad está dividida en antes y después de Cristo. Yo quisiera hacer la pregunta esta mañana. ¿Tu historia personal, tu historia de vida, está dividida en antes y después de Cristo? ¿O es Cristo simplemente un hecho más en el relato personal de tu vida? El primer aspecto entonces es que el escuchar del arrebatamiento alienta nuestro corazón a volvernos a Cristo, a la conversión. Esto debiera motivar nuestro corazón a volvernos a Él de todo corazón. Un segundo aspecto que genera el escuchar acerca del arrebatamiento es que influye en los corazones para que se preocupen por los demás. O sea, no es solamente mi vida. No es solamente que ya, ok, listo, yo me voy y los demás, que les vaya bien. Es, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Qué va a pasar con las demás personas? ¿Qué va a pasar con los que se quedan? Jesús enseñó en una de las enseñanzas más interesantes que hay respecto de la eternidad, respecto a el rico y Lázaro. Me imagino que recuerdan la enseñanza, porque no es una parábola, ¿sí? A diferencia de las parábolas, esta enseñanza tiene nombres específicos. Lázaro particularmente, y habla acerca de Abraham. Jesús enseñó acerca del mundo espiritual después de la muerte, y dice que ambos fueron al Hades, al lugar de tormento. El rico fue al Hades, y Lázaro, al morir, fue al seno de Abraham, ¿sí?, al lugar de descanso. Y el rico dice que estando en el Hades, estando en el lugar de tormento, abrió sus ojos y se halló en gran tormento, y estando en esa condición se acordó que tenía 5 hermanos. Estando en esa situación, estando en ese escenario, y él llama a Abraham y le dice: Padre Abraham, que alguien se levante de los muertos, porque tengo 5 hermanos, que les adviertan, que les digan, que les enseñen. Abraham muy sencillamente le dice: miren, tienen la ley, tienen que obedecerla. Porque aunque se levante alguien de los muertos, no necesariamente por eso se van a convertir. No necesariamente por eso se van a volver. Mientras tengamos vida, debemos preocuparnos por la salvación de las demás personas. El día jueves de esta semana saqué a mis hijas al parque. Esto ha sido toda una novedad, ¿sí? Porque yo conversaba un poco ayer con Jorge y hacíamos las similitudes de la realidad de la pandemia en España y de la realidad aquí en Chile. Bueno, tenemos bastantes similitudes. Entonces hemos estado como volviendo, entre comillas, a la normalidad. La cosa es que saqué a mis hijas al parque y estando allá, en un minuto, empezando a ver la gente, el parque estaba lleno. Aquí estamos en el verano, entonces la gente ha aprovechado de salir al parque porque, aprovechando el clima, quieren salir de sus casas o sus departamentos, quieren despejarse. Y es impresionante. Yo no recuerdo haber visto el parque tan lleno. La cosa concreta es que yo empiezo en un minuto a orar por la gente. Digo, Señor, esta gente, ¿cuánta de esta gente no te conoce? Si el rapto fuese en este mismo instante, ¿cuántas de estas personas no te tienen a ti como Señor y Salvador? Y en un minuto comencé a orar mientras columpiaba a mi hija menor y mi hija menor se dio cuenta y me dice, papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Me sorprendió que ellas tienen la noción de que cuando uno está orando es que algo pasa. Entonces le digo, no, tranquila, estoy orando por la gente, estoy orando para que el Señor haga algo y que las personas conozcan a Cristo. Y es esa preocupación que es el Señor pone en nosotros de decir, ¿y los demás? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con las demás personas? Si aún yo me fuera, ¿qué pasa con las demás personas? Tratamos de graficarlo de la manera mejor posible, esto del rapto con este video que se lo mostré al principio. Un consiervo mío en Colombia, en Medellín particularmente, él sirve en Medellín, ahora ahora se fue a Pasto a servir. Y me decía que cuando vio el ENFA, cuando vio nuestra reunión, nuestro encuentro familiar aquí, él lo vio a través de YouTube y se asustó. Dijo, uy, Andrés Espejo se fue al cielo, se lo llevó el Señor. ¿Sí? ¿Y qué pasó con nosotros? Él no había visto que era el video, ¿sí? Y es impresionante porque en estos escenarios uno se queda diciendo, Señor, ¿qué va a pasar con los demás? Bueno, ¿por qué esto es tan importante? ¿Sí? ¿Por qué viene esta preocupación? Por nuestro papel. Dios ha dicho de nosotros una perspectiva muy interesante. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Se los rogamos, se los suplicamos, por favor, es casi implorando. El papel de la concepción de los embajadores en la época de Pablo, particularmente en el Imperio Romano, era muy diferente a los embajadores que conocemos el día de hoy, ¿sí? El embajador del Imperio Romano venía y decía, miren, vengo en nombre del Imperio Romano, les quiero traer dos noticias. Lo primero, hemos decidido venir a conquistar este lugar. Va a venir el Imperio Romano y va a conquistar este lugar, ustedes van a venir a ser ciudadanos romanos o van a venir a ser una ciudad romana. El segundo aspecto que quiero mencionarles es, o se rinden, el famoso concepto de la Pax Romana, o se rinden o van a ser destruidos. Ustedes escojan qué es lo que quieren. El apóstol Pablo toma este símil diciendo, les rogamos como embajadores de Cristo, ¿sí? Vuélvanse a Dios. Porque lo que viene es una destrucción tremenda, es algo que no, el mundo no conoce. Por favor, les rogamos, vuélvanse a Dios. Y este es el segundo aspecto interesante respecto de lo que provoca el rapto en nuestros corazones. Un tercer aspecto, voy a ir un poquitito más rápido, un tercer aspecto es que el arrebatamiento produce una vida de santidad y pureza. Agradezco al Señor por darnos de su Espíritu Santo porque nos alinea una de las cosas por las cuales usted está dando. No sé si fue hoy o les toca mañana. Sé que hoy día, perdón, no sé si fue ayer o les toca mañana. Sé que hoy día van a orar por los matrimonios. No sé si fue ayer que tuvieron que orar por la santidad personal o les toca mañana. No, ahí la memoria a corto plazo me falla. Pero es interesante que dentro de las perspectivas de la oración y del ayuno que ustedes estén llevando sea precisamente esto. Produce una vida de santidad y de pureza. La necesidad de volvernos al Señor de todo corazón, ¿sí? De santificarnos cada vez más, de apartarnos. Santidad no es tener una postura en cierta medida, que le muestra a los demás que yo soy muy piadoso. En esto de las cámaras, uno puede mostrar una parte, ¿sí? Yo me he propuesto desde el día uno, desde que empezamos a grabar, que cada vez que había una reunión, cada vez que yo tenía una presentación, yo vestirme acorde a la situación, ¿sí? O sea, en mi caso, decir, Señor, que una muestra de respeto hacia ti, que una muestra de santidad hacia ti sea, yo me voy a vestir como que estuviera la gente aquí presencial. Yo estoy completamente vestido, tengo este saco, tengo esta camisa, pero para abajo no tengo el pijama puesto, en mi caso, ¿sí? Estoy vestido como que estuviera presencialmente, porque quiero manifestar que en lo profundo de mi ser, que se note lo externo, y he entendido y hemos motivado a la gente a precisamente eso, apartarnos para el Señor, separarnos para Él, hacer de las cosas de Dios algo especial, ¿sí? Pero esto parte en el corazón, no es algo externo, no es desde afuera hacia adentro, es muy por el contrario, desde adentro hacia afuera. Y cuando eso se realiza, entonces no es ley, no hay inconveniente, no hay problema, no es una obligación. ¿Por qué es tan importante esto de la santidad? Dice, primera de Juan 3, versículos 12 en adelante, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel, y esta parte es muy importante, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios es santo. Y Él espera que producto de esta esperanza en nosotros, también nosotros nos purifiquemos así como Él es puro, así como Él es santo. Y esto es lo que quisiera rescatar a este tercer punto. Todos los que tenemos esta esperanza, Señor, ¿por qué me santifico más? ¿Por qué es necesario que me aparte más? Porque tú vienes en cualquier minuto, tú vienes pronto por nosotros. Y por esa realidad, entonces, es que yo no puedo vivir una vida como plug and plug, por decirlo así, ¿sí? Me conecto, me desconecto. La vida en santidad, la vida en pureza debe ser un constante en todo, presencialmente, en el mundo digital. Esto es todo un mundo nuevo. Yo la verdad es que he tenido que también aprender mucho respecto de no soy un experto, ni mucho menos, pero he tenido que aprender mucho más acerca del mundo digital y entender también que uno, aún en el mundo digital, tiene que ser delicado con sus palabras, con los me gusta, con los likes, con todo, ¿sí? Porque la santidad implica algo completo, algo íntegro, algo de la esencia de nuestra vida, ¿sí? Un cuarto escenario que refleja el arrebatamiento es algo que también necesitamos, tranquiliza los corazones asustados. Vuelvo y les repito, no, bajo ningún punto de vista, el propósito de esta enseñanza es generar en nosotros angustia, generar en nosotros temores, generar en nosotros desesperación, muy por el contrario. Es traer tranquilidad. Hay un buen final, hay un final. Esto no será cíclico, como algunos enseñan o piensan, ¿sí? Que esto no se va a terminar nunca. No, no, no. Esto va a tener un final. Y de hecho, la Biblia nos anima a pensar en esto, que para los cristianos, para los justos, para los que han sido justificados, hay un buen final. Entonces, el saber que hay un rapto, el saber que hay un buen final, el saber que Dios tiene en consideración nuestras vidas, trae para nosotros calma, trae para nosotros tranquilidad, trae para nosotros paz, ¿sí? Dice Juan 14, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesucristo. En el hogar de mi Padre, en la casa de mi Padre, hay lugar más que suficiente. Este pasaje está puesto en la Nueva Traducción Viviente, por si acaso alguno la conocía como el clásico en la versión Reina Valera. Hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Esto a mí me impacta. En mi vida personal, antes de conocer a Cristo, recibí muchas promesas y muchas de esas promesas no se cumplieron. Cuando yo llegué a Cristo, cuando me hablaron de tener un encuentro personal con Jesucristo, una de las primeras barreras que yo tuve era decir, bueno, a mí me prometieron un montón de cosas y muchas de ellas no las cumplieron. ¿Será Dios fiable para mí? ¿Podré yo confiar en Dios? ¿O Él va a repetir el patrón que yo estoy trayendo? Entonces, cuando leo pasaje como este, el Señor lo que me está reafirmando es, si no hubiera un lugar para ti, ¿tú crees que no te lo habría dicho? Si no hubiera un lugar en la casa del Padre, ¿tú crees que yo te estaría contando cuentos, inventando historias? Cuando todo esté listo, dice el versículo, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Cuando todo esté listo. Entonces me anima a pensar, esto, Señor, tú estás trabajando y preparando todo. ¿Qué he entendido en este tiempo por revelación? Que ya todo está listo. Lo único que falta es que vengan aquellos que tienen que proceder a salvación, que tienen que proceder al arrepentimiento. No sé quiénes son, no sé en quiénes faltan, pero sí tengo claro que Dios ha establecido un lugar para los suyos. Y esta es una buena forma también de tener paz en nuestro corazón sabiendo esto. Hay lugar para nosotros. Si tú tienes la posibilidad de estar con alguien más ahí donde tú estás, dile a la persona que está a tu lado. Tranquilo, tranquila. En la casa del Padre hay un lugar para ti. Y si estás solo en el lugar en donde estás, di, Señor, gracias porque hay un lugar para mí. Gracias porque en tu casa has guardado un lugar para mí. Si así no fuera, dice el versículo, no lo digo yo, lo dice el Señor. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Si no hubiera lugar, no les daría esta falsa esperanza, falsa expectativa. Pero muy por el contrario, hay un lugar. Y esto debe traer paz a nuestro corazón. Hay un lugar en la casa de Dios para nosotros. Finalmente, el quinto aspecto que quisiera tocar el día de hoy es que el arrebatamiento alienta el corazón para el servicio. El arrebatamiento alienta el corazón para el servicio. Dice Lucas 12, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. ¡Qué tremendo! El Señor nos va a servir, el Señor nos va a atender. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Eso me parece obvio. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esta es la perspectiva que hablamos cuando mencionamos el rapto, cuando mencionamos el arrebatamiento. El Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Qué demanda entonces Dios de nosotros? Que estemos preparados, atentos, pilas, vestidos, ceñidos, ¿sí?, en todo minuto, preparados. Chile es un país sísmico, en esencia. Y es interesante que cuando uno ve que en otros países tiembla, que es una característica, de acuerdo a Mateo 24, de las señales del final de los tiempos, la gente se asusta. Y aquí uno dice, mira, un temblor que en otras partes podría ser un verdadero terremoto, para nosotros es como un temblorcito, por decirlo así, ¿sí? Y los extranjeros que vienen a Chile es parte de lo que tienen que aprender, con lo que tienen que aprender a lidiar, que tienen que estar listos, tienen que estar dispuestos. Sin embargo, es interesante que a pesar de uno nacer en esta nación, en Chile en nuestro caso, no necesariamente, a pesar de que uno sabe que es un país sísmico, no necesariamente es que tiene las velas a mano o tiene una linterna en el velador o está preparado para que tiemble. Es muy interesante. Esto requiere un cambio de actitud, un cambio en el corazón. A pesar de conocer las circunstancias, no necesariamente es que uno se prepare. ¿Por qué esta perspectiva es tan importante? Porque uno sabe que el Señor puede venir en cualquier minuto. Pero si no hay una correcta motivación, no necesariamente es que uno va a cambiar, no necesariamente es que uno va a estar listo, uno va a estar preparado. Y a ese es el llamado, a servir en todo momento, a estar preparado, a estar listo. Señor, tú vienes en cualquier minuto. ¿Estoy yo a cuentas contigo? ¿Estoy yo preparado? ¿Vivo la vida pensando en esta realidad? Cuando uno tiene claro el concepto del arrebatamiento, del rapto, no se queda sentado diciendo, ¿qué estás haciendo? No, aquí esperando que venga el rapto, esperando que venga el Señor. Muy por el contrario. Con más ganas, con más deseo, uno busca servir. Entonces, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy sirviendo, esperando que venga el Señor. Cuando Él venga, porque Él va a venir, eso se los doy por hecho, lo dice la Escritura. Quiero que me encuentre, no afanado, sino sirviéndole, sino expectante, atento. Dios tiene una agenda y esto es algo que yo también quisiera transmitirles esta mañana o esta tarde para ustedes. Dios tiene una agenda. Mi papel es conocer su agenda. Y eso implica el servicio. Señor, ¿qué tienes preparado para este tiempo? Este es un tiempo realmente extraordinario. Este es un tiempo como nunca antes. En esta misma hora, sin haber tomado un avión. Si alguien me pregunta, ¿qué hiciste esta mañana de domingo? Estuve en España. Sin haber tomado un avión. ¿Cómo? ¿Y fuiste y volviste? Sí. Estuve en España. Estuve con gente hermosa. Pude compartir de Cristo. Pudimos hablar del Señor. Estuve en sus casas. Me permitieron entrar. Yo quisiera hacer hincapié en esto. Cuando una persona le abre a alguien su pantalla, le está permitiendo entrar a esa casa. Y a propósito de este mismo concepto, a propósito del servicio y de la entrega, ustedes me están permitiendo entrar a sus casas, a ese lugar en donde ustedes están. Y yo quisiera hacer una oración en este mismo instante por aquello. Y decir, Señor, definitivamente tú tienes un propósito para con cada uno. Porque tú nos llamas a estar atentos, a estar preparados. Tú vendrás en cualquier minuto. Y a lo mejor, yo no sé si ahí donde tú estás haya otras personas que no conozcan al Señor, pero que van a estar escuchando, van a estar atentos. O si hay alguien enfermo, que en el nombre de Jesús sea sano, producto de esta palabra. ¿Sí? Que sea libre en el nombre de Jesús, que sea restaurado. Y que toda dolencia y que todo padecimiento se termine en el nombre de Jesús. Así de potente es esto del servicio para el Señor. Hoy es un tiempo extraordinario y podemos ver cosas evidentemente extraordinarias, diferentes, sobrenaturales. Sobrenaturales. Para resumir, el arrebatamiento provoca en nosotros, alerta nuestro corazón para experimentar la conversión, influye en los corazones para que se preocupen por los demás. Produce una vida de santidad y pureza. El arrebatamiento tranquiliza los corazones asustados y alienta el corazón para el servicio. Yo quisiera en este tiempo invitarles a orar. Amado Señor, gracias por este minuto, gracias por esta invitación. Me siento tremendamente honrado por ti, Dios, de poder compartir con este ministerio tan hermoso como es Zenfol España. Gracias por permitirme entrar a cada uno de estos hogares, a cada uno de estos lugares, en donde viven estos tus hijos, Señor, donde están estos tus hijos, a quienes amas, de los cuales tú tienes pensamientos de bien, como dice la Escritura, para darles un buen final. Te pido en esta hora que tú alientes nuestro corazón, que nos motives, nos desafíes a pensar que tú vienes pronto, que toda dolencia, que toda enfermedad pasará, que toda dificultad pasará, que todo problema se suscribe a una temporalidad. No durará eternamente, porque el Señor viene por nosotros. Tú, Señor, cambiarás nuestro estado en un abrir y cerrar de ojos. Sonará la trompeta, Señor, y nos llevarás contigo. Sonará la trompeta, oh Dios, y estaremos por siempre contigo. Amado Jesús, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Te pido que por la acción de tu Espíritu Santo tú ministres en cada casa, en cada hogar, en cada lugar, desde los mayores hasta los más pequeños, que traigas renuevo, que traigas salvación, que traigas restauración, que traigas libertad, que traigas, Señor, vida eterna a cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Que si alguno está enfermo, sea sano en el nombre de Jesús. Que si alguno ha experimentado alguna opresión, alguna dificultad y lucha en su vida, que sea restaurado en el nombre poderoso de Jesús. Si alguno ha experimentado desánimo, que sea animado por tu Espíritu Santo. Que la sangre de Cristo traiga completa sanidad y libertad en la autoridad del nombre de Jesús. Y que en esta hora podamos recibir nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas en Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por esta hora, por esta oportunidad que tenemos de poder compartir, Señor, y saber que tú vienes pronto, y como dice tu palabra, y tu galardón contigo, tu recompensa, para dar a cada uno según su obra. Qué bueno es saber, Señor, que tú no haces acepción de personas y que tú miras nuestra vida, nos miras con misericordia, con favor y con gracia, y que deseas que estemos contigo en la casa del Padre, que has preparado un lugar para cada uno, para que allí donde tú estás, nosotros también estemos. Te bendigo en este día y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.